Sintoniza Con Orgullo, un espacio LGTBI Plus con Arantxa Castro cada jueves a las 4:30 de la tarde. Un punto de encuentro para celebrar la diversidad, compartir historias y construir juntos un mundo más inclusivo. Acompáñanos cada semana en este viaje multicolor.
Pues un jueves más está con nosotros Arantxa Castro de Bilbao, Vizcaya, Arro. Buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Y hoy tenemos un programa muy intenso, además muy corto, porque es hasta las 6 que hay partido de fútbol y ya sabes que el fútbol tiene su gran espacio, ¿no?
Pero, sí, ya veo que el fútbol manda, como
sí,
dirían en otros...
muchas veces, y además como justo juega aquí también en San Mamés, pues hay que dar buena cuenta de todo ello. Hoy vamos a hablar de un día que se celebró ya el lunes, el 25N, Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, pero lo vamos a centrar en el colectivo de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, y precisamente de ello vamos a hablar. También de un estudio que nos contará a través de la llamada que tenemos en directo con María Rodríguez, responsable de investigación y coautora de un informe del que hablaremos de inmediato. Arantxa, un día importante, ¿no?
Es un día importante no solo por lo que se reivindica, que muchas veces hablamos del Día contra la Violencia de las Mujeres y se centra en la violencia machista, que por supuesto es una lacra social y de la que nos tenemos que corresponsabilizar todas las personas de la sociedad y no solo las mujeres.
Claro.
Pero las mujeres no solo sufren la violencia machista en las parejas homosexuales y en las parejas bisexuales, también existen otra serie de situaciones y creíamos que era importante también hacer hincapié en que la violencia intrafamiliar en las parejas homosexuales también existe. Y por supuesto en el de las parejas homosexuales de mujeres o bisexuales.
Al final no es un caso individual, sino colectivo, y precisamente ese es el gran problema, que es difícil manejarlo, es difícil eliminarlo, ¿no? Erradicarlo.
Bueno, tiene que ver con la cultura que tenemos, ¿no? del machismo, y eso no solo afecta a los hombres, también afecta a la actitud de las mujeres. Y cuando digo afecta, no me estoy refiriendo solo al papel de agresor o al papel de víctima, sino que en las parejas homosexuales de chicos también se repiten esos roles en algunos casos en donde se produce violencia y se repiten esos mismos patrones, ¿no? Queríamos aprovechar que el lunes se celebró el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia, pero por supuesto la realidad es mucho más amplia, ¿no? Y cuando se habla de la violencia contra las mujeres, podemos hablar también de la violencia de las personas LGTBI que vienen extranjeras, que sufren discriminación, ¿no? Y tienen esa doble, claro, esa doble discriminación o esa triple discriminación.
Sí, porque además la discriminación y la violencia a veces suma, no resta. Es decir, que puede añadirse también, pues a veces la raza, la condición, ¿no? De, pues por ejemplo en este caso de lesbianas, etcétera, etcétera. Y todo eso agrava aún más el problema, ¿no?
Todas aquellas dimensiones que no cuadran con el estatus de la sociedad, ¿no? O de lo que socialmente entendemos como normal, que solemos decir, eso suma en negativo, ¿no? O mejor dicho, resta a la persona que lo sufre. Y por supuesto, como decíamos el otro día, ¿no? La interseccionalidad, que es que nos afectan distintas dimensiones, ¿no? No solo ser mujer, sino puede ser mujer, pero puede ser una persona de una situación económica baja o de clase media,
de mala cultura, etcétera,
en la clase alta, ¿no? Como el machismo eso se
irrumpe en todas las clases, no diferencia.
Pero no solo es la clase social, puede ser también el origen o puede ser la identidad, ¿no? Identidad sexual, y por lo tanto esa interseccionalidad, como decíamos, había que abordarla y, bueno, pues aprovechar que teníamos el 25
esta semana,
de noviembre,
¿no?
Para poner ese acento.
Bueno, nos gusta definir mucho algunas palabras. Vamos poco a poco porque realmente tenemos un estudio y tenemos también a María al teléfono. Háblanos de este estudio que se ha presentado.
Bueno, la palabra que poníamos hoy en el espacio...
en la definición, ¿no? Nos gusta
radiofónico
definir.
Era la de lesbiana, ¿no? Y lesbiana es la relación o la persona, la mujer que ama a otra mujer. Bisexual, ya comentamos, es la persona que ama tanto a su mismo sexo como al sexo contrario. Uh-huh. Y bueno, pues dentro de estas definiciones queríamos traer el informe que ha publicado la Federación Estatal LGTBI, que ofrece una radiografía exhausta sobre las condiciones socioeconómicas y laborales del colectivo en el conjunto del Estado. Los datos que anuncian son contundentes, y es que a pesar de los avances legales, las personas LGTBI continúan enfrentándose a desigualdades profundas que limitan el acceso, por ejemplo, al empleo, a la vivienda o a su propia seguridad. No sé si
sí, tenemos a María con Rodríguez. María. Sí, vamos a hablar con ella. María es responsable de investigación y coautora de este informe, precisamente. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
¿qué
tal? Tenemos unos datos, como decía Arach, impresionantes. ¿Podrías destacarnos de este informe y de este trabajo que habéis desarrollado cuáles son los puntos clave, los más llamativos, quizás?
Mira, para contextualizar un poco el informe, forma parte de una serie de informes que se publican por segundo año consecutivo. Uh-huh. Que es el que denominamos Estado LGTBI+.
Sí.
Y toda esta serie de informes se cierran con el informe Estado socioeconómico. Como ya veníamos observando desde hacía un tiempo, existía la necesidad real de desmitificar el denominado dinero rosa, porque se está ofreciendo una visión muy romántica e idealizada de lo que es la realidad social, económica y cultural de las personas LGTBI+, que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la realidad. Y expresado en datos, pues
claro, al final una cosa es la percepción de la realidad y otra cosa son los datos reales, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, pues lo que hemos visto es que si hacemos contrastes con otras investigaciones, pues vemos que esta realidad, efectivamente, esta realidad que pretendida no deja de ser un mito que no hace más que fomentar una discriminación y una visión muy distorsionada de lo que es la realidad. Uh-huh. Por ejemplo, y como ya habéis visto en las conclusiones, es que el riesgo de pobreza de las personas LGTBI+, es el doble o más del doble que el de la población general, atendiendo a los criterios de la tasa AROPE. Luego, por otro lado, que en el caso de las mujeres LGBTI+, su porcentaje de desempleo es mayor que el porcentaje de desempleo de las mujeres en general, atendiendo a los datos del mismo periodo en el que se hizo el trabajo de campo de la encuesta. Uh-huh. Es decir, el primer trimestre de 2024, en contraste con la encuesta de población activa. Y luego, por otro lado, que hay un factor agravante que probablemente tenga algo que ver con ese mito, con esa ilusión que se ha hecho de las personas LGTBI+, y es que el edadismo se ceba en las personas LGTBI+. De hecho, las personas mayores, que están en edad de empleo, su tasa de desempleo se eleva al 40%. Con lo cual, toda esta cuestión que viene relacionada con el dinero rosa queda por segundo año consecutivo totalmente desterrada. Hay personas LGTBI+, con dinero y con profesiones,
¿no?,
liberales.
Uh-huh.
Sí, sí, las hay, existen. Pero existe una mayoría que en contraste con la población en general, les deja una situación socioeconómica bastante más por debajo de lo esperado.
María, estos datos lo que reflejan es una realidad, y en base a eso imagino que se construye para proponer algún tipo,
claro,
de medida o resolución para que esto cambie, ¿no?
Efectivamente, pues por ejemplo, hace unos meses se aprobó el Real Decreto que viene a desarrollar la igualdad en la empresa. Este informe es una constatación de que ese Real Decreto se tiene que poner en marcha y se tiene que echar a andar, porque lo que hace falta es una implicación de toda la sociedad en lo que puedan ser todas las áreas de igualdad que puedan afectar a las personas, sí, en este caso sus condiciones sociales y económicas.
Claro.
O sea, su acceso al empleo y su papel en el desarrollo de la economía del país.
¿Tú crees que el problema surge de esas personas que no tienen la suficiente autoestima o que no se sienten reconocidas socialmente, o es más por parte del colectivo social, empresarial, etcétera, que le rechaza?
Esto es un ejercicio de imaginación y creatividad. Yo creo que todo influye.
Ya.
¿Vale? Porque el hecho de que haya una persona con autoestima baja no es que haya nacido con una autoestima baja, sino porque ha tenido un proceso vital que le ha generado una autoestima baja.
Claro, si desde pequeño o pequeña no le han reconocido o le han rechazado, pues eso ha crecido.
O le han expulsado de su familia y ha tenido que empezar de nuevo.
Claro.
O sea, todo esto también se refleja en los datos. El hecho de tener una experiencia de odio hace que la situación de desempleo sea mayor, e incluso situaciones de sin hogarismo también sean bastante más elevadas que personas que no han vivido en situaciones,
ya,
situaciones de odio.
Sí, sí, que una vez se contrastan los hechos, ¿no?, entre las personas que no tienen empleo, que tienen riesgo de pobreza, etcétera, se descubre que más personas de esa cantidad global tienen que ver con LGTBI+, ¿no?, que no es casualidad.
No es casualidad, claro.
Hay un estigma cultural. Claro.
Yo comparto, como comenta María, que hay que desmitificar esa idea romántica del colectivo LGTB, ¿no?, que tiene dinero. Seguramente, quizá en algunos sectores se ha trabajado con ese colectivo que posiblemente tenga dinero a nivel turístico, por ejemplo, porque tenía ciertas ventajas respecto de las familias heterosexuales, que es normalmente no tenían hijos, por lo tanto tenían una capacidad mayor. Y normalmente eran hombres, no las mujeres, que ahí también habría que analizar por qué se hace esa diferenciación, ¿no? Hay una cosa que comentaba también María, que es el decreto de las medidas en el ámbito laboral, que no sé si comparte conmigo, que yo creo que ese decreto establece unos principios, pero no dice qué hay que abordar y no menciona esta realidad como algo a lo que hay que abordar, sino que es la empresa. Además, teniendo en cuenta de que una empresa tiene que hacer medidas y las negocia con los trabajadores, con la representación sindical, mejor dicho, ¿no? A mí esa parte me ha faltado, ¿no? Porque la empresa tiene mucho más allá que hablar con los trabajadores. Tiene una responsabilidad social con el entorno, tiene una responsabilidad con sí misma, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tiene que incorporar? Y luego será la negociación colectiva en el ámbito de los trabajadores. Pero en ese Real Decreto se regula solo una parte y no cómo tiene que contribuir, por ejemplo, con el entorno, ¿no? Con dónde está implantado, cómo contribuir a...
O sea, que está un poco falto de afianzar, ¿no?
La cuestión es que es un desarrollo de la ley, es un real decreto, y entonces atiende a todo lo que puedan ser medidas laborales. De todas formas, está también la cuestión de la imagen que pretenden proyectar las empresas. Como muy bien dices, en su responsabilidad social corporativa, su responsabilidad empresarial, como ya sabéis, la Federación Estatal tiene un programa en torno a esto. Y ya lo hemos visto desde hace tiempo, que la responsabilidad de las empresas y fundamentalmente de las grandes empresas no está solamente, y no es poco, en lo que es las condiciones de trabajo y la prevención de situaciones de discriminación, sino también en la imagen que pretende proyectar la empresa sobre la diversidad, el respeto a la diferencia representada por esa supuesta minoría dentro de la mayoría, y todo lo que tiene que ver con el trato hacia terceras empresas, que es lo que pueda ser la exigencia de la igualdad,
María,
también a otras empresas.
Eso, María, que igual en Madrid lo veis y lo trabajáis con las centrales de las empresas. Nosotros aquí en Bilbao tenemos varias empresas que tienen que son empresas con las que trabaja la FELGTB. Y, por ejemplo, esas medidas que desarrolla en Madrid aquí no se desarrollan. Por lo tanto, cuando hablamos de que la empresa hace allí donde conocemos, pero no allí donde no conocemos.
Claro.
Y nos pasa mucho a quienes no vivimos cerca de Madrid, que esa igual
y
que estos estudios, ¿no?
Decir,
existen
¿no?
distintas realidades ya. Y donde la empresa no tiene, seguramente porque no tiene motores de cambio, ¿eh? Puede ser que internamente no tenga nadie que lo lidere, o puede ser que tampoco tiene agentes que le obliguen, entiéndese, a mejorar, ¿no? Y a ver, se me ocurren varias, pero no quiero dar yo ningún nombre en esto, donde por ejemplo son colaboradoras de la FELGTB, hacen estudios, incluso patrocinan ciertas acciones, y que creo que eso también es positivo, ¿no? Que las empresas se involucren.
Están, digamos, a favor o en positivo, ¿no?
Pero claro. Teniendo en cuenta que cuando trabajemos con ellas, también les digamos que no solo tiene que ser en lo que hagan en el entorno de Madrid, sino que tiene que ser en esto. Igual que este estudio me parece positivo, ¿no? Pero y nosotros como organización de la FELGTB también siempre hemos propuesto que este tipo de estudios tiene que tener una visión más micro. Es decir, estos son datos a nivel general, pero esto es lo que pasa en todo el conjunto del Estado, o hay en regiones, hay en territorios históricos como los nuestros, donde puede ser distinta.
Ahí estaría la... Sí, ahí se hacen contrastes por comunidades autónomas, ¿vale? Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que es una muestra de carácter estatal, a la hora de hacer... no se puede garantizar que tal o tal situación sea distinta o representativamente distinta en tal o en cual región, comunidad autónoma.
Pero eso se consigue aumentando la muestra... Y eso, sectorializándolo...
Eso es lo que se consigue, es que con la experiencia que tiene la Federación Estatal, las entidades podáis dar traslado y hacer vuestros propios estudios. O sea, la Federación os puede proporcionar el trabajo que hace y las entidades federadas podéis realizar esos estudios, porque claro, la realidad va a ser mucho más rica si la hacéis vosotros, que si lo hacemos desde una perspectiva
estatal. Pero teniendo en cuenta que somos miembros de la federación, es decir, que los recursos de la federación también son los nuestros, el estudio puede suponer, o sea, eso sería duplicar el gasto para conseguir algo que seguramente sumando un poquito más de dinero
global y también por comunidades,
incluso en colaboración con las organizaciones, no haciendo un estudio aparte, sino en este mismo estudio se pueda tener una visión mucho más
local
y mucho más exacta de lo que pasa en el conjunto del Estado.
De todos modos, María, a los dos os quiero preguntar, igual que el plan de igualdad es obligatorio desde el 2022, ¿creéis que es necesario también que, bueno, de hecho en ese plan también se incluyen temas de diversidad, etcétera? ¿Creéis que hasta que no llega una normativa legal que obliga a las empresas no se da el paso de verdad para... digamos, testar y saber qué existe realmente en la sociedad sobre este tema?
Yo creo que hay empresas que han, y sobre todo a nivel internacional, y sobre todo aquellas que tienen origen en países anglosajones, en esta materia donde no les han obligado en sus estados de origen, han avanzado, pero porque han visto que incorporando la diversidad, también desde un factor económico,
Reddy
lo ha dicho en alguna ocasión, que es la red de empresas LGBT de España, ven que eso es una oportunidad también para mejorar sus resultados económicos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva han dicho, ¿cómo vamos a perder nosotros la oportunidad de enriquecer la empresa?
Por supuesto.
O sea, seguramente no lo hacen desde una voluntad altruista.
Bueno,
habrá una parte de compromiso, ¿eh? Pero no solo.
Sí.
Pero luego cala socialmente y
pero
eso es un
traduce,
avance, ¿no?
Eso se traduce en algunas empresas, pero sí que es necesario en otras. Por ejemplo, la ley establece que es a partir de más de 50 trabajadores, es decir, en el 51, que las empresas estén obligadas a establecer. Si lo obliga una ley es porque hasta ahora no lo han hecho y no lo hacían.
Desde luego aquí no. Hasta que no ha entrado la ley en vigor, no,
y seguramente
no se hacía en la medida que era necesario socialmente. Sí,
y
que había empresas,
tampoco quizás se les ha explicado que también tiene otras ventajas, ¿no?
Claro.
O tampoco se les ha dado ayudas como se les da, por ejemplo, para hacer los planes de igualdad entre hombres y mujeres, en nuestro caso, por Emakunde. Quiero decir, no hay que echar solo la culpa a la empresa, ¿no? Sino que tampoco igual han recibido incentivos para poder empezar a poner esto y enseñarles que esto también tiene...
un recorrido, claro. María, ¿a ti qué te parece el tema legal? ¿Debería exigirse más a las empresas? ¿Debería estar más regulado? Y sobre todo...
Es que yo creo que son un conjunto de... A ver, no es solamente la cuestión legal, sino es que también hay cuestiones como de refuerzo de la propia reputación que deberían ya como implantarse. Desde el punto de vista de vamos a hacer una lectura positiva de lo que se hace y por qué no introducimos en los códigos éticos de la imagen de las empresas la cuestión de la diversidad, por ejemplo. O por qué no incluimos en lo que es la evaluación de proveedores que tengan o no tengan incorporadas las medidas estas de diversidad. O sea, hay muchas cuestiones que no afectan exclusivamente a la ley, sino que tienen que venir vinculadas desde muchos sitios en el contexto específico de la empresa, en lo que tienen que ser las políticas de la empresa, que es todo lo que pueda estar relacionado con reputación. O sea, la ley lo que va a regular va a ser lo mínimo imprescindible para garantizar la igualdad en la empresa. Y luego, la igualdad real y esa transformación que puedan tener las empresas tiene que venir asociada a otras medidas que no tienen que ser necesariamente legislación, pero que sí pueden afectar a la propia reputación de la empresa.
Hombre, pero en materia de igualdad entre hombres y mujeres sí han regulado en otros ámbitos que no solo son los ámbitos del laboral. Quiero decir, ¿es necesario o no es necesario? Eso es un debate que se puede producir.
Claro,
pero que la ley tiene que regular exclusivamente lo mínimo. Yo en eso no comparto. Yo creo que podemos ser mucho más ambiciosos.
Hablando de lo que es la materia laboral en lo que estamos ahora mismo. Luego, si entramos en otras cuestiones, como puedan ser hechos, que puedan ser delitos o faltas o algo así, nos metemos en el ámbito de odio, ahí no nos vamos a quedar, desde luego, en un código ético.
No, claro. Me refiero más en la responsabilidad social, ¿eh? Donde podemos exigir, también a través de la normativa... eso, pero más allá de exigir, también yo creo que la administración tiene que poner recursos, lo mismo
sí, claro,
que se pone para los
claro,
planes de igualdad.
Claro. No tiene sentido.
Y no claro. solo así a base de ley se impone, sino hacer creer o de alguna forma abrir los ojos a las empresas de que la diversidad también suma para ellas. ¿No?
Claro, ver las ventajas más que los inconvenientes.
Más que verlo realmente. Como una imposición.
Bueno, pues tendríamos mucho que debatir. La verdad que son temas... Que está costando mucho que avancen. Va poco a poco, pero deberíamos tener, digamos una amplitud de mira, ¿no? Mayor que la que se está teniendo. María Rodríguez, responsable de investigación y coautora de este informe de la Federación Estatal LGTBI+. Eskerrik asko por acompañarnos esta tarde. Se nos escapa
Muchas
el tiempo,
gracias.
Pero tendríamos para mucho más, ¿eh? O sea que no te digo yo que otro día no acabemos hablando también contigo. Muchas gracias.
Fenomenal.
Y todos los jueves aquí estamos hablando estos temas. Agur,
agur, agur.
Bueno, ahora que son temas que yo creo que son profundos y está claro que no los podemos resolver en 15 minutos que tenemos
sin duda,
en
yo
media
creo,
hora de programa.
Creo
¿no?
que hay que poner en valor este tipo de informes que seguramente, como de alguna forma reivindicaba desde aquí, no podemos conocer la realidad exacta en el caso de Euskadi y creo que sería interesante que también la FELGTB haga esa visión,
claro,
porque sea más federal. Creo que es un primer acercamiento que permite ir detectando dónde puede haber fallas y dónde tenemos que empezar a trabajar o intentar investigar, ¿no?
Me parece muy interesante primero analizar y después ver cómo se puede resolver. Seguimos avanzando en el día de hoy con más cosas como algunas noticias que tenemos que nos gusta siempre reflejar del mundo mundial, ¿no? Además.
Eso es. Y hoy queríamos poner en relieve, ¿no? Una publicación que ha hecho el cantautor Khalid, es un artista estadounidense, que compartió, hubo un revuelo en las redes sociales sobre si era gay o no era gay, era LGTB o no era LGTB, y él compartió, para intentar acallar esos rumores, una bandera LGBT y dijo, ahí lo tienen, siguiente tema, por favor.
Qué bueno.
Yo creo que es una forma
Bonito, divertido, ¿no?
De alguna forma de intentar callar, pero de esto, sobre todo más allá del morbo que dé el conocer o no conocer, y es verdad que todos cuando eres fans te interesa la vida y obra y milagros de la persona a la que de alguna forma sigues y idolatras en
son
algún
personas
modo.
Referentes, sí, sin lugar a dudas.
Yo creo que lo que hay que poner en valor es que este artista tiene 7.000 seguidores en Instagram, 50.000 oyentes mensuales en Spotify y que ha estado nominado a los Grammys y apenas tiene 30 años.
Fíjate, por que la música tanto, es su potencial,
yo
no
creo
su condición. Sexual,
que más
¿no?
allá de hablar si es o no gay, yo creo que lo que hay que poner en valor es
el trabajo
el
profesional,
trabajo profesional de esta persona. Que por supuesto
estoy de acuerdo.
Hay que sacar a esos referentes, bueno, sacar, quiero decir, hay que poner a esos referentes para que la sociedad también los tenga como personas LGBT. En este caso lo que había molestado es que la habían sacado del closet, como dicen ellos, del armario, sin él haberlo querido. Y eso yo creo que es la parte negativa. Y la segunda noticia que teníamos...
Que sería para debate para otro día, pero porque hay que decir tu condición sexual. Si yo no quiero contarlo, aunque sea un artista, eso es otra faceta, es un apartado, ¿no?, de mi vida.
Eso era un poco lo que yo creo que denunciaba
él. ¿No?
El decir soy, siguiente tema. Es decir, yo no tengo que hablar de mi vida privada porque es mi vida y yo de lo que hablo es de mi trabajo, ¿no?, y de mi esfuerzo en la música.
Qué bueno.
La segunda noticia que queríamos traer es cómo un tribunal ha obligado al gobierno de Malasia a devolver unos relojes a una conocida marca simplemente porque los había llevado en la bandera LGBT. Y es que hay que tener presente que en Malasia, que es de religión musulmana, tiene la homosexualidad, es ilegal en ese país y tiene castigada la sodomía con hasta 20 años de cárcel.
Fíjate.
Por cierto, castigo que había tenido el presidente actual, el primer ministro, llamativo, que le hayan acusado y ella estaba en la cárcel por esto y ahora él sea uno de los promotores,
¿no?,
que lo castiguen, ¿no?
Qué mal está el mundo, ¿eh?
Pues bueno, hay que tener en cuenta, y queríamos traer a Malasia porque hemos estado hablando de Rusia, de Estados Unidos, de Venezuela, pero yo creo que también hay que poner el acento en estos países que quizá tienen menos presencia.
Bueno, pues nuestro día con orgullo, que siempre queremos aportar valor, divulgar y dar a conocer no solo noticias, sino curiosidades, conocer distintos términos y hablar de días concretos como en el día de hoy. Y siempre terminamos con música, Aratz.
Efectivamente, y esta vez hemos querido traer All the Things She Said de Tattoo. Queremos recordar que Tattoo fue un grupo que fue a Eurovisión en nombre de Rusia. En 1999 se compuso este grupo. Y esta canción, de alguna forma, lo que reivindica es el amor entre dos mujeres, ¿no?
Fue
Han tenido grandes
canción,
críticas
sí.
por esta canción. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un país donde se persigue la homosexualidad, pues hay que poner en valor la valentía de estas dos artistas y sobre todo poner en valor también la temática que reivindican.
Alguna vez me he preguntado dónde están, qué será de ellas, ¿eh? Fíjate.
Pues sí, la verdad que no te sabría decir.
Voy a investigar.
Tenemos que investigar.
Sí, 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 porque realmente fue una canción que impactó muchísimo, no solo porque yo creo que era una canción grata a los oídos, ¿no?, y energética, sino por esa revolución, ¿no?, que creaba al protestar precisamente con estos temas. Pues una canción con la que nos quedamos, All the Things She Said, de Tattoo, y es que recasco, como siempre, Aratz, un
hasta
gusto
la semana que, viene.
Que nos acompañes cada jueves. Así que hasta la semana que viene.